días, señoras y señores. Les saluda Elvira Crespo. Hoy es 22 de noviembre y estamos en el programa de Mayores en la Onda, que se emite desde la radio de la Universidad Miguel Hernández por el dial 99.5. Este programa se emite cada mes con el grupo de compañeros que tenemos en la mesa. En primer lugar, saludamos en el control de sonido a Byron Balcázar. Buenos días, Byron. Y en la mesa de trabajo saludamos a los compañeros y colaboradores del programa que les iré presentando a través de las distintas secciones. Hoy vamos a introducir unas novedades que les hemos venido para esta, diríamos que hemos pensado traer algo nuevo para esta temporada, y es la novedad en que queremos que ustedes participen en nuestro programa. Para eso queremos invitarles a hacerles alguna pregunta a todos los programas para que ustedes les vayan contestando. Les vamos a dar la dirección de correo electrónico, como es natural, que es mayoresenlaonda@gmail.com. Lo repito, mayoresenlaonda@gmail.com. Han de poner el nombre y primer apellido y la respuesta, para que luego nosotros podamos leer su mensaje e indicar quién es el que nos la manda. Eso sí, que no sean respuestas muy extensas, porque si no se nos va a faltar tiempo de leerlas. Máximo, dice aquí, 120 palabras. Un montón, ¿no? Nosotros leeremos la respuesta al final de cada programa. Debido que al próximo programa del 20 de diciembre, la pregunta queremos que sea algo que, ¿qué significa para usted la Navidad? Volvemos a repetir la dirección. Probemos a invitarles primero a que tomen parte en nuestro programa y le damos de nuevo el correo para que participen. mayoresenlaonda@gmail.com. Esperamos su participación. Gracias. Unos minutos de música y comenzamos. En primer lugar, hoy tenemos un invitado especial que se llama Carlos Sánchez Heras, concejal de mayores. Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Carlos nos va a hablar del proyecto que se ha iniciado en Elche llamado Ciudades Amigables con las personas mayores. Ahora le preguntamos, Carlos, ¿en qué consiste este proyecto?
Pues es un proyecto a largo plazo. Dura aproximadamente 5 años y nace a partir de la ONS, que decide crear un entorno para que las ciudades con más habitantes del mundo, pues, y por lo menos inicialmente, intenten adaptar la ciudad a las personas mayores, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de accesibilidad, desde el punto de vista de ocio, desde el punto de vista de trabajo, de habitabilidad. Entonces, de lo que se trata es de crear un proyecto que dura aproximadamente 5 años, como he dicho. Los 3 primeros años consiste en hacer lo que estamos haciendo hoy, y es escuchar a las personas mayores de nuestra ciudad con propuestas de cómo se puede mejorar la vida normal y diaria, qué es lo que consideran que se puede hacer por parte del ayuntamiento, desde el tema de las aceras, el tema de los aparcamientos, el tema de las paradas de los autobuses, el tema de los negocios, el tema de accesibilidad, pues, a los bancos, a todos los lugares, qué opinan sobre las terrazas, qué opinan un poco sobre lo que es la sociedad en sí, y luego también contar con su colaboración, porque consideramos que es una población que tiene mucho que aportar todavía. O sea, que esta leyenda negra que hay, que cuando cumple los 60 años, como dice la ONU, pues ya eres una persona mayor, pues bueno, serán personas mayores los de la ONU, porque yo creo que aquí a una persona de 60, 65 años, 70, 75, 80 años, que tenga buena salud y que tenga capacidad para todavía para tener cierta independencia, pues yo creo que se les puede seguir considerando personas, pues a lo mejor el término mayor no, pero un adulto adolescente todavía se podría contemplar con eso. Eso se haría durante 3 años, recoger toda esa información, y luego durante 2 años, los 2 años posteriores, pues se realizan los proyectos, se hace llegar a las concejalías del ayuntamiento y se hace llegar todas las propuestas propuestas, pues para ver qué es lo que el ayuntamiento puede hacer y si se tiene que poner en contacto con otras, con otros órganos administrativos, ya sea consellerías o parte del Estado central, para ver cómo podemos mejorar. El objetivo es, a los 5 años, que la ONS venga, que nos haga una revisión de todas las propuestas que se han hecho por parte del colectivo de mayores o para mejorar la ciudad, y entonces pues esperemos conseguir el título de ciudad amigable con los mayores, porque yo creo que si nos conceden ese título pues va a ser bastante, bastante importante. En España ya hay ciudades que están funcionando, que lo llevan muy avanzado, como Zaragoza, Vitoria, Valladolid, pues también La Coruña, y últimamente se ha unido así a nivel europeo pues una ciudad que no tiene mayor importancia, pero que es París, que parece que también se toma en serio esto de los mayores y demás. Hay ciudades que tienen unos proyectos envidiables. Nosotros hemos cogido un poquito la senda del de Zaragoza, nos parece un proyecto interesante. Y bueno, a partir de nada, de a partir del próximo mes, el siguiente, empezaremos ya con las comisiones, nos iremos reuniendo por áreas, y entonces pues se irán trabajando y tal. Tuvimos una primera reunión hace un mes, aproximadamente con motivo del mes del mayor, donde vinieron los del Inserso a nivel estatal a explicar qué consistía, cuáles eran los trámites que teníamos que seguir. Y bueno, yo estoy muy ilusionado con el proyecto. Soy consciente de que probablemente yo no lo veré acabar y tal y eso, pero haber iniciado un proyecto de mejora de la ciudad para las personas mayores, pues a mí la verdad es que me hace ilusión.
¿Y qué consejo nos da para que poder participar las personas mayores?
Pues cuando, a través de, por ejemplo, del Consejo de Mayores o a través de estos programas, que si tienen a bien, pues no, me vuelvan a invitar, y cuando se crean las comisiones para intentar unirse, pues se une. Nosotros lo haremos llegar a todos los centros de mayores, al CEAM, a los centros sociales, a todos los ámbitos donde normalmente los mayores están representados, en el Consejo de Mayores también, por supuesto, y en los otros consejos, porque también yo creo que hay personas que están con 40, 50, no han cumplido a lo mejor los 60 todavía, pero también pueden aportar ideas de mejora de la ciudad y demás. Eso, por ejemplo, a mí una de las cosas que me gustaría poner en marcha casi ya cuando empecemos ahí con las comisiones es empezar a tener comercios en Elche, comercios con una distinción, que el comercio amigable con los mayores, porque cuando se ponen a hablar de la moda vienen las grandes cadenas y te demuestran y dice, bueno, y te sacan los modelos con todo lo que llevan y puesto y tal. Pues yo creo que hay que empezar a introducir también a modelos de personas mayores, porque yo creo que a todos nos gusta ir bien arreglado y bueno, y siempre dicen, mira esa persona mayor qué coqueta, y no lo dicen de la gente que tiene 20, 30 años, pues ¿por qué no reconocer que nos gusta ir bien, bien arreglados y bien vestidos? Pues ese tipo de comercio yo creo que hay que fomentarlo. Y lo mismo en las cafeterías y en los restaurantes. ¿Por qué cuando se habla de un menú especial, ¿por qué no se puede empezar a introducir un menú especial pues que se atienda pues a las necesidades económicas de los mayores, menú especial para mayores, ¿por qué no? Y empezar un poco, pues bueno, pues todo ese tipo de cosas yo creo que son las que hemos de empezar a funcionar.
Sí, pues tanto la Caixa como el CEAM de Elche y nosotros les damos las gracias por su asistencia, y ahora vamos a pedirle, antes de que se vaya, necesitamos la tarjeta nuestra de compromiso solidario.
Sí, sí.
Nos la va a leer.
Se la haré llegar a mis compañeros de corporación, ya lo digo. tarjeta de compromiso solidario. Yo, Carlos Sánchez Heras, me comprometo para que el próximo programa de Mayores en la Onda traer a alguien alegre, experto y motivado, que comparta con nosotros sus conocimientos sobre algún tema relacionado con lo social, cultural o deportivo, creando así una cadena solidaria de entrevistas que aporte conocimientos a nuestros oyentes.
Pues le agradecemos el compromiso que tiene ya con nosotros y esperamos su siguiente visita o cualquier compañero que nos traiga.
Cuando
gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Música y comenzamos de nuevo. Ahora comenzamos con Teresa Sánchez. Vamos a saludarla primero. Teresa, buenos días.
Hola, buenos días.
Siempre nos habla de libros porque es su tema, y hoy nos va a hablar de un libro que se llama el río que nos lleva. Vaya que cosas.
Bueno, primero voy a decir que es de un gran escritor, José Luis San Pedro, que ya lo hemos comentado otras veces, que falleció en el 2003. Un gran humanista, y en cada frase del libro lo demuestra, porque te hace sentir y ver dentro de tu conciencia lo que está él contándote, muy realista, muy realista. Entonces, El río que nos lleva es un libro que está desarrollado en la ruta del río Tajo, que este señor José Luis San Pedro estuvo 9 años visitando esa ruta para hacer el libro. Entonces nos guía sobre ese río, nos hace ver los lugares de Alterne, de los gancheros. Creo que he empezado mal, voy a deciros que es un grupo de gancheros. Gancheros se les llama a los que limpian el río y guían las maderadas, que es que cuando tiran los árboles, pues las guían hasta que llegue, diríamos, como hasta una especie de catarata. Intentan ellos que ahí no llegue y entonces la retiran, ¿no? Y estos hombres tienen una vida por todo el camino, en las ventas y todo eso, a pesar de que ellos siempre llevan a un compañero que hace la comida o una compañera. Hay uno entre ellos que es el diligente, que se encarga de que todos se respeten, y si llevan una mujer entre ellos, que antes las mujeres solo éramos para la cocina, ahora somos para más cosas. Se tratan de que entre todos sea muy respetada. Él se encarga de eso, y en el libro se hace ver esas formas, esos respetos entre ellos. También hay celos, hay envidias, hay, ¿no?, como cualquier ser humano. La gente de los pueblos minítrofes ya los conocía, ¿no? Les llamaban los brutos, porque son personas muy fuertes y, no sé, iban vestidos así de una forma diferente a los demás, pues con botas, con los brazos arremangados, como si fuesen legionarios. Y, pero hacen la vida de ellos de que no están en casa, y en las ventas pues hay mujeres y tienen, eligen a la mujer como madre, como compañera, como amiga, porque hay mujeres que se prestan a ello, ¿no? Son de un pensamiento muy, muy dócil y muy materno, que eso es muy importante. Y antes se encontraba más que ahora en esos lugares gente así. O sea, todo el mundo se fiaba más de quién y ayudaba más a quién. Yo os digo que lo leáis porque es muy interesante. Al principio tengo que deciros que a mí no me gustó, porque la verdad es que yo de ríos y todas esas cosas, si alguna vez he pasado por el lado de Orihuela o en Murcia y he visto el río pasar, y creía que eso no, nada más era pasar un montón de agua ahí y ya está. Pero te das cuenta que todas las cosas necesitan sus cuidados y sus preparaciones y su gente con amor que quiera hacer esas cosas. La verdad es que leerlo, que os va a gustar. Y voy a deciros también que no olvidéis de ir a la biblioteca, porque allí podéis alcanzar ese y otros. Os diré la Biblioteca Central de Pedro Ibarra, que está en la Replaceta del Santísimo Cristo del Zalamea. Está de lunes a viernes de 9 de la mañana hasta las 21 horas y los sábados de 9 a 13 horas. Id allí y así no tenéis que coleccionar en casa de libros, no os cuesta nada. Os lo dejan incluso para un mes, y si no lo habéis leído, pues lo devolvéis y os lo dejan 15 días más. Así que los mayores podemos disfrutar de ese gozo.
Aconsejarnos a que leamos.
Sí.
Ahí está, esa es.
Leyendo se aprende. El detalle tuyo, mucho. Se aprende y es muy importante. Bueno, siempre, Tere, se aprende.
Pues, muchas gracias, Tere, por tus consejos.
A vosotros.
Y ahora, continuando con las letras, y en este caso tenemos a Antonio García, que nos trae una poesía suya informando sobre la diabetes. Qué cosa con una poesía, ¿verdad?
Eso no es una poesía. Eso
buenos
es
días,
un...
Antonio.
Hola, buenos días, Elvira. Bueno, pues sí, os voy a hablar. En vez de poesía, hoy os traigo una información. Vale. Lo que es la diabetes, lo que es un pie diabético. He querido recoger un fragmento de las muchas cosas que te puede pasar en la diabetes. Puedes tener. Entonces os digo que la diabetes es un largo camino y cada paso cuenta. Como sabemos, las personas con diabetes pueden desarrollar algunas complicaciones. Cuando se prolonga durante mucho tiempo, un mal control glucémico, hiperglucemias persistentes se llama. Y el riesgo de padecerlas aumenta cuando se presentan otras enfermedades paralelamente, como hipertensión arterial, dislipidemia, obesidad o tabaquismo. Esto puede ocasionar problemas en la circulación sanguínea, dando lugar a distintas alteraciones dependiendo de qué parte del cuerpo se vea más afectada. Si disminuye el riesgo sanguíneo en las piernas, puede presentar problemas de circulación en los pies y desarrollar el pie diabético. ¿En qué consiste el pie diabético? Como no llega bien la sangre, ni por tanto oxígeno, ni los nutrientes a los pies, puede presentar pérdida de sensibilidad, por lo que te será más difícil apreciar la sensación de presión o calor. Infecciones también y lesiones como heridas o úlceras. Y aunque tengas diabetes, no tienes por qué tener problemas con tus pies. Lo importante es prevenir y para eso sigue fielmente el tratamiento que te ha puesto tu médico, con el fin de controlar adecuadamente los niveles de glucosa en sangre. No descuides la alimentación y el ejercicio físico. Vigila tu peso, deja de fumar y cuida tus pies. Higiene todos los días. Aseo, lavarte los pies diariamente con agua templada y jabón suave. Secarlos muy bien. No utilice desodorantes para los pies. Las uñas cortarlas con tijera de punta roma y en línea recta. Cuidado con las heridas. Y acude al médico para revisártelas y que te aconseje. La temperatura protege del frío y del calor. Calzado, debes utilizar zapatos cómodos y de piel. Calcetines o medias. Utilizar los zapatos siempre con calcetines o medias, que sean de tejidos naturales como el algodón, hilo o lana, no de tejidos sintéticos. Y buenas costumbres, alternar los pares de zapatos que tengas y cambia cada día, incluso dos veces al día, para evitar la presión siempre en las mismas zonas y mejorar la ventilación del pie. Mejora tu circulación y camina diariamente 30 minutos. No andes descalzo, nunca. Sube y baja las piernas y tobillos durante 5 minutos, dos o tres veces al día. Y acude al podólogo, por lo menos, si aprecias cualquier lesión. Y visitarle periódicamente para que revise tus pies. Y siguiendo estos consejos, puedes evitar llegar a tener pie diabético. Así es que a cuidarse. Nos
de
toca.
Acuerdo, Antonio. Gracias por tantos consejos y muy acertados. Buenos días de nuevo, Antonio. Te damos las gracias y ahora ponemos música para las manos en la masa que conocemos y pasamos a Miguelina.
Buenos días. ¿Dispuestos a ponernos el delantal? Pues vamos a compartir esta receta.
Siempre que vuelves.
Primero,
a casa,
un pollo con dátiles, que tan buenos están ahora, pues es su época y hay que aprovechar este ingrediente tan nuestro. Pollo con dátiles. Ingredientes: 4 muslos o contramuslos de pollo, según los comensales, 200 gramos de arroz blanco, medio vaso de caldo de pollo, que podemos tener caldo de un cocido que hemos hecho y lo tenemos guardado. 12 dátiles, 30 gramos de piñones, un vaso de vino blanco, aceite, pimienta negra recién molida y sal. Empezamos poniendo los muslos en una cazuela enharinados, pasados por harina, lo ponemos en una cazuela con aceite y cuando estén dorados se añade el caldo y que cuezan a fuego lento hasta que estén tiernos. Incorporar los piñones picados, podemos picarlos en el mortero y echarlos. Los dátiles y el vino blanco y continuar la cocción a fuego lento durante 15 minutos más. Mientras, en una cazuela con agua y sal se cuece el arroz hasta que esté al dente, 15 minutos aproximadamente. Se pasa por el grifo de agua fría y se escurre. Servir el pollo bien caliente acompañado de arroz. Se puede servir con el arroz en el plato y encima y por encima todo el pollo con los dátiles.
Pues gracias, Miguelina, por todos tus consejos, recetas y todos los adornos que le pones al plato. Ahora continuamos con Miguel Atencia. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Elvira.
¿Traes alguno de los buenos relatos, como siempre?
Pues sí, este relato trata la vez anterior, ya comentamos que traeríamos algunos consejos para los mayores. Entonces me uno al amigo Antonio aconsejando, pero lo mío se trata del mal de Alzheimer.
Por Dios,
una
no
cosa que
anda
mucho por ahí.
Estamos en el programa de la Universidad Miguel Hernández, en el programa Mayores en la Onda. De momento parecía que estábamos en el ambulatorio.
No. Esto va dedicado a los mayores.
Vale, ¿eh? Se agradece. Sigue.
Entonces, el mal de Alzheimer es una forma degenerativa de demencia que tiene que ver con la degradación de proteínas en el cerebro. Según las estadísticas, afecta a una de cada 10 personas mayor de 65 años y a un tercio de los mayores de 85. Estudios recientes apuntan a un estancamiento en la progresión del número de casos. Esto podría interpretarse por el hecho de que las personas que llegan a la ancianidad lo hacen con unas condiciones de salud mucho mejores que las generaciones anteriores. Esta enfermedad es muy fácil de detectar, tanto para la persona que empieza a padecerlo como de alguien que esté cuidando a una persona mayor. A continuación, indico algunos de los síntomas a tener en cuenta. Pérdida frecuente de memoria sobre cosas que nunca se vuelve a recordar. Por ejemplo, una poesía que aprendiste en la niñez y ahora no eres capaz de recordarla para recitarla a tu nieta. Dificultad de realizar labores rutinarias, como preparar una comida que normalmente se venía haciendo. Olvidar palabras del lenguaje diario, hasta el punto que las frases puedan resultar incomprensibles y te impida llevar una conversación. Desorientación, tal como perderse en una ruta habitual, no saber cómo llegar a casa de tu hija o a la peluquería de toda la vida. Pérdida de juicio hasta el punto de no saber vestirse. El cambiar cosas de sitio, por ejemplo, meter la sal en el frigorífico. Y por último, cambios súbitos de estado de ánimo. Estas personas que empiezan a padecer Alzheimer pasan del llanto a la risa, sin haber motivos. Entonces, la persona mayor o quien cuida de un mayor, si observa estos síntomas, es conveniente comentarlo con el médico para que le dé la medicación y las pautas a seguir de aquí en adelante, con el fin de que no incremente la enfermedad, que la enfermedad no vaya más. Entonces, ¿cómo se puede prevenir el Alzheimer? Hay maneras de... si llega, llegará, pero se puede retardar o que venga menos fuerte, digámoslo así. He aquí algunos consejos prácticos. Se debe de ejercitar mucho la memoria. Cuando no se ejercita la memoria, no solo se pierde, sino que se triplica el riesgo de desarrollar una enfermedad. La clave para no caer en el olvido está en no dejar nunca de aprender. Los mayores que estén escuchando, que pongan mucha atención. Es necesario dedicar todos los días cierto tiempo a leer. Aquí le mando a nuestra compañera Tere. Estudiar, hacer crucigramas, tocar un instrumento, cantar, etcétera. En definitiva, que la persona esté activa. El estimular la mente es un factor de protección contra el mal de Alzheimer. Hay que leer más y ver menos televisión, porque cuando estamos frente a la televisión, la mente se pone en punto muerto. Además de eso, el ejercicio físico. Comer bien, uno de los hábitos que ayudan a la mente a mantenerte en forma, es hacer ejercicio. Caminar, nadar, jugar al tenis, reuniones con los amigos, el baile, cantar, ya que la mala memoria está relacionada con las enfermedades coronarias, el colesterol y la diabetes. Está comprobado que el ejercicio físico, cada persona según sus posibilidades, sin forzar, es una buena terapia para el estrés, la depresión y la ansiedad de forma natural, pues aporta una gran sensación de bienestar y libertad. Otro de los elementos a tener en cuenta es la deshidratación. Normalmente las personas mayores no sienten la necesidad de beber, pero aún así hay que procurar estar hidratado. Les ayudará a evitar lesiones y mantener los músculos en óptimas condiciones. Y esto es el,
acertado también los consejos.
El tema.
Miguel, te damos las gracias, como siempre. Y ahora tenemos unos segundos de música para pasar con Diego Pastor. Pasamos a hablar con Diego del PDA y de la Universidad Miguel Hernández. Buenos días, Diego.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Creo que hoy nos vas a explicar alguna relación con las diabetes, no te digo, y el ejercicio físico. Hoy venimos todos medio médicos.
Como me informaron de que hoy la temática era esta, pues realicé una pequeña búsqueda a ver qué había. Hay mucho publicado sobre diabetes y actividad física, y diabetes, actividad física y personas mayores. Traigo un texto que es el que he encontrado más reciente, precisamente sobre la temática, diabetes, actividad física y personas mayores. Somos un país muy longevo, hace poco leí que éramos el segundo país del mundo más longevo. Yo creo que esto es una alegría absoluta, significa que hacemos algunas cosas muy bien y significa que tenemos que seguir haciendo cosas mejor hechas. Y una de ellas es esa actuar sobre la diabetes, una enfermedad con cierta prevalencia. Y bueno, antes nuestro compañero ha explicado un poco de dónde venía la diabetes. La diabetes al final es un problema de falta de insulina o un problema de resistencia a la misma. Y hay una cosa muy curiosa, y es que nuestras células son más receptivas o menos a la insulina en función de sus necesidades de glucosa. O lo que es lo mismo, que cuando se cansan, cuando nos movemos, cuando hacemos actividad física, cuando requerimos más glucosa, nuestras células son más receptivas a esa insulina y por lo tanto capturan mejor la glucosa de la sangre y se hace menos necesaria la insulina. De hecho, por ejemplo, en población adulta, aproximadamente si haces actividad física como en tu estilo de vida, tienes un 40% menos de riesgo de tener una diabetes cuando te haces mayor, para ver un poco el impacto. O, por ejemplo, si eres obeso, tienes 29 veces más riesgo, 29 veces más, de tener diabetes cuando te haces mayor. Todo esto es un poco muestras epidemiológicas de la importancia de intentar hacer actividad física y cuidarnos. De hecho, está comprobado que se reducen las necesidades de tratamiento cuando las personas hacen actividad física, está ya hablando de personas mayores, centrándonos en el tema. Se reduce las necesidades de tratamiento para estos pacientes. Evidentemente también cuidar la dieta es otro de los elementos clave. ¿Cómo hacer actividad física o cuándo hacer actividad física? Una de las cosas que preocupa es ya los problemas que tenemos, quizá pensamos que nos impiden hacer actividad física, pero generalmente se sobrevaloran los problemas con respecto a las limitaciones que nos aportan. Es decir, bien organizado, bien dirigido, con las consideraciones adecuadas, se puede hacer actividad física en gran parte de las circunstancias, y esta se muestra que es mucho más beneficioso lo que te aporta que los prejuicios o los problemas que puedas tener en llevarla a cabo. Con lo cual, sí, animar a todo el mundo, especialmente los que empiezan a tener la glucosa alta, a cambiar un poco ese estilo de vida, a cuidarse un poco. Ya he repetido alguna vez una frase que dice un compañero mío, que es que una persona que no encuentra en su día una hora para cuidarse tiene que ser una persona o muy ocupada o muy triste, porque tener una horita para cuidar tu salud no parece algo muy difícil. Hay que intentar hacer actividad física. También me gusta recordar a veces en Australia hay un proyecto piloto, porque una de las cosas que impiden muchas veces a personas mayores hacer actividad física es dónde hacerla, los costes o incluso la motivación de hacerla. En Australia hay un programa piloto que a mí me parece muy bonito, y es que el médico de cabecera, cuando llega una persona sedentaria que se considera que la actividad física podría mejorarla ostensiblemente, pues el propio médico de cabecera tiene unos vales que valen por una hora de actividad física, 5 horas, 10 horas, que están conveniados con unos centros deportivos de la ciudad. Y entonces el médico de cabecera da esos vales a las personas que considera que más beneficio van a sacar en centros conveniados, que saben que están bien preparados para estas poblaciones, para dar unas primeras horas gratis e intentar enganchar a los usuarios a esta práctica deportiva. O incluso puede seguir dando vales si considera que la persona, pues por algún motivo, imaginemos que por motivos económicos no puede continuar o lo que sea, pues dan vales como una herramienta para promover esta actividad física en poblaciones que obtienen enormes beneficios. Las personas mayores, que son una población generalmente sedentaria, y todos los sedentarios en general, son los que más beneficios obtienen cuando empiezan a hacer actividad física, porque el cambio es muy grande. De no hacer nada a hacer algo, tampoco se va a hacer mucho, de no hacer nada a hacer algo, es donde más se observa un cambio en la salud de las personas. Entonces, animar a los oyentes y a todo el mundo, a los que tienen un familiar o un familiar con diabetes, busquen la forma de conseguir que hagan actividad física y lo van a notar. Y en cuestión de meses, uno va a notar que han cambiado las cosas en su vida.
Y que en la mejoría supera las agujetas que puedas coger.
Las agujetas es algo que dura muy poquito y que si lo hacemos bien tampoco habrá muchas.
Vale, pues gracias Diego por siempre por tus explicaciones. Buenos días. Y ahora pues nada, tenemos ya que darnos, diríamos, despedirnos del programa. Pero tenemos a Miguelina que ha quedado algo.
Entonces, esa frase había que eliminarla y decirle sí, porque lo dice. Y médicos más especialidad en mayores. Que hay pocos, ¿eh? Gerontología, ¿no?
Gerontología.
Y entonces, eso de qué quieres a tu edad, pues la verdad.
¿Qué quieres a tu edad? Vivir bien, ¿no? Claro, yo creo que es la respuesta. Tengas, de todas formas, yo se lo transmito.
Un rapapolvo a los médicos. Bueno, en ese sentido.
Sí, yo creo que debemos ser todos muy cuidadosos con el lenguaje de los mayores. Sí, igual que somos, a veces se nos pide. En otros temas, pues con los mayores hay que tener cuidado y tal. Yo tomo nota de lo que ha dicho Diego, de lo que habéis dicho todos los demás, de la lectura. Haré el pollo con dátiles y tal y eso. Y nada, pues lo transmitiré a la consellería pertinente y demás.
Pues nada, señores y señores, ya nos despedimos de ustedes en el programa de hoy de Mayores en la Onda y volveremos el 20 de diciembre de 11:30 a 12 de la mañana. Les recordamos que pueden participar en el programa que le hemos avanzado para que nos expliquen ustedes ideas, reflexiones, qué significa la Navidad para ustedes en este programa siguiente, enviando su nombre, primer apellido y respuesta a la dirección de correo electrónico mayoresenlaonda@gmail.com. Gracias por habernos escuchado, les esperamos en el próximo programa. No lo olviden, Mayores en la Onda les da las gracias. Buenos días.